Se abre la segunda, bueno, la tercera sesión, disposición espacial y función cultural de las catedrales románicas, Cataluña. Y como ya saben ustedes, tampoco necesita mucha presentación el profesor Gerardo Boto, porque ya lo conocen sobradamente. Es profesor aquí en esta universidad, ha publicado numerosos libros, entre otros pues, La memoria perdida, La catedral de León, Ornamentos sin delito, Los seres imaginarios en el claustro de Silos y sus ecos en la escultura románica peninsular. Ha sido coautor también de diversos trabajos y ha coordinado también numerosas obras. Es investigador principal de un proyecto de investigación que este año concluye y el año que viene empezará la segunda parte de un segundo proyecto en el que se trabajará sobre las catedrales en la provincia tarraconense, y hoy nos va a hablar sobre el desenvolupamiento y organización de las fábricas de la Seu d'Urgell y de Tarragona. Muchísimas gracias y tienes la palabra.
Gracias. Bien, voy a hablar de dos conjuntos, de dos catedrales emblemáticas en el paisaje, en el horizonte de la Cataluña de los siglos del románico, e intentaré hablar desde una perspectiva, por un lado, de cierto análisis arqueologista de la arquitectura, intentando conocer los procesos de morfogénesis que se están dando en estos conjuntos, es decir, cómo una fase determinada en realidad recrea, avanza y regenera planteamientos constructivos y espaciales previos, y del mismo modo intentar conocer cuestiones relativas a la organización espacial de estas fábricas catedralicias. Es fundamental, para situarnos en el tema, tener en cuenta que el mapa diocesano de Cataluña está estructurado en buena medida en base al hecho histórico fundamental del progreso de la línea de Reconquista, que marca aproximadamente la diferencia entre la llamada Cataluña Vieja y Cataluña Nueva, Cataluña Bella y Cataluña Nova, que hace que los obispados que están al norte de Barcelona constituyan esa parte llamada Cataluña Bella y que es en realidad la parte reorganizada después de la reconquista carolingia de la marca de Hispania. En este sentido, las sedes episcopales fundamentales son Elna, Girona, Vic, La Seu d'Urgell y Barcelona para la Cataluña Bella, y Lleida, Tarragona y Tortosa para la Cataluña Nova, con una particularidad de que esta sede de aquí, Lleida, en realidad es un traslado de la Ribagorza de Roda de Isàvena. Es también importante tener en cuenta que esta organización de sedes de diócesis no tiene finalmente una relación con la ordenación política del territorio, porque la organización en condados se va a ir aglutinando en torno al condado de Barcelona. De cada uno de estos conjuntos conservamos diferentes testimonios de época románica, por ejemplo, del caso de la Catedral de Girona. In situ se puede visitar el ámbito claustral, pero prácticamente no queda nada visible de la catedral, aunque sí en el sustrato. En el caso de Vic es visitable la cripta románica y visitable, digamos, el testimonio arqueológico de esta iglesia de planta central llamada Santa María la Rudona. De Barcelona, de la iglesia románica, no se puede ver nada, porque en todo caso es un conocimiento puntual de esta parte de aquí y el resto es una restitución verosímil, pero en todo caso hipotética. Y en cambio, los conjuntos, por ejemplo, de la Seu d'Urgell se conservan completos. Elna conserva la catedral, la iglesia y como mínimo la galería inmediata a la iglesia y también la panda occidental del claustro. Roda de Isàvena, todo el conjunto es de época románica. En el caso de Lleida, eso es extensible para la iglesia y el edificio contiguo al claustro, con conocido desde antiguo como la canónica. En el caso de Tarragona, entiendo que el conjunto en su totalidad corresponde a este planteamiento románico, y por lo que se refiere a Tortosa, en la Cataluña Nova, en realidad hay un desconocimiento exacto de en qué consistía esta iglesia, esta catedral, diríamos, de la románica, de la segunda mitad del siglo XII. Así que, en buena medida, los conocimientos tienen una apoyatura arqueológica y, en otros casos, un grado de hipótesis muy importante. Por lo que se refiere al caso de la Catedral de la Seu-d'Urgell, fundamentalmente, lo primero que hay que tener en cuenta siempre, evidentemente, es el análisis de las restauraciones que fueron efectuándose en los edificios a lo largo del siglo XIX y XX y que han configurado la imagen que tenemos actualmente. Es obvio que esa imagen que tenemos actualmente no es la que han tenido los edificios hasta el propio siglo XX, y en ese sentido los criterios de restauración, en algunos casos absolutamente pulcros, digamos, llegan a generar edificios o partes restauradas con un aspecto a veces, en algún punto, difícilmente distinguible del original. Lo que quiero decir con ello, en particular, es que el caso de la Seu-d'Urgell es un gran edificio, considerado como un edificio emblemático del románico en Cataluña, que ha sido objeto de análisis y de propuestas de restauración desde principios del siglo XX, con intervenciones importantes de mano de Puig i Cadafal, pero en términos, digamos, de metros cúbicos de restauración, seguramente sobre todo a cargo de Alejandro Ferrant. En estas imágenes se pueden ver, en todo caso, la progresiva desaparición en las restauraciones del siglo XX de unos elementos añadidos en el edificio románico desde el propio siglo XIII a lo largo de la Baja Edad Media y durante la época moderna. Lo cierto es que estos testimonios de edificios añadidos y después suprimidos, como por ejemplo era, como por ejemplo este edificio de aquí, que ustedes ven que ya no está, se han podido, y si no tuviésemos fotografías, se han podido constatar la existencia de esos edificios demolidos, lo mismo para la cabecera, un edificio demolido en la cabecera, gracias a testimonios en parte arqueológicos y en parte geofísicos, de los que hablaré inmediatamente. En el análisis de los edificios, evidentemente, hoy en día la participación de elementos tecnológicos es fundamental para intentar desarrollar este análisis de un modo lo más pormenorizado posible. Y por un lado, la lectura de escáneres 3D con nubes de puntos es una opción, y por otro lado, los análisis de georradar como elemento un poco tentativo para conocer los subsuelos antes de sus excavaciones arqueológicas es otro elemento fundamental. En los edificios que nosotros hemos analizado, el grupo Templa, hemos hecho análisis de subsuelos de varios edificios, de la Catedral de Girona, de la Seu-d'Urgell, de Sant Feliu de Girona, de Elna y de Vic. Y en este caso, por lo que se refiere a la Catedral de la Seu-d'Urgell, hay elementos, indicios en estos hallazgos del georradar que creo que pueden resultar interesantes, por lo menos como elemento de discusión. Hay un elemento también, antes de analizar este subsuelo, que me gustaría dejar apuntado, que es la existencia de un muro circular en la axila izquierda de la iglesia de Santa María, de la gran iglesia de la Seu-d'Urgell, que se ha interpretado siempre como un testimonio de la iglesia precedente, es decir, de la iglesia del siglo XI, amortizado ese elemento por la construcción del siglo XII. Bien, en el análisis del georradar, que aquí les planteo con, por un lado, dos georradares, que son los elementos en gris, y dos elementos, digamos, en planta, como si fuesen imágenes 3D, pero en planta del subsuelo, lo que se han podido constatar es la existencia de una serie de elementos colocados a gran profundidad, a más de 2 metros, de muros paralelos en esta zona, digamos, del atrio septentrional de la iglesia de Santa María. Esta sería la proyección del edificio, digamos, de esta parte circular que les he señalado en la fotografía anterior. Y por otro lado, hemos constatado también, por ejemplo, esta línea azul es ese edificio de época moderna que fue suprimido y que veíamos en una foto en blanco y negro. Es decir, que el georradar nos confirma la existencia de edificios que sabemos que estaban y que fueron demolidos en el siglo XX. O sea que, dado que nos constata la existencia de edificios que sabemos fehacientemente que existen, es posible concederle un margen de credibilidad a lo que va detectando. Me interesa señalar, además de esta ordenación de espacios en la zona del atrio septentrional, también la ubicación de muros en esta zona de los pies, de la fachada occidental, porque esta zona, conocida documentalmente en el XII y después como la Galilea, ha sido objeto de discusión historiográfica para intentar entender si aquí había un pórtico cerrado, una especie de estructura occidental o no. En el interior de la iglesia, la detección de muros son estas líneas que he marcado en rojo, y es también interesante señalar que existen en las reiteradas pasadas del georradar indicios de que hay un ámbito subterráneo proyectado en eje con el edificio debajo del presbiterio mayor y avanzando hasta el crucero actual, y que este espacio subterráneo a una cota de menos 2,5 también se encuentra en el lado del transepto meridional, manteniendo una relación, una vinculación entre estos dos espacios. Entonces, la hipótesis es si acaso hay una cripta, una cripta de una iglesia anterior que en todo caso ha podido ser amortizada en la construcción del siglo XII. A partir de estos elementos murarios que estamos viendo aquí, la restitución, que creo que se puede en todo caso hacer a partir de la detección del georradar, que lo que voy a decir evidentemente solo puede ser reafirmado o refutado por el análisis fehaciente empírico de la arqueología, que esto sería lo deseable, poder tener un día un conocimiento empírico realmente de este subsuelo, la propuesta es esta. Una iglesia para el siglo XI, que sería la iglesia que habría mandado construir el obispo Ermengol a partir de 1010 y que sabemos que estaba avanzada en 1033, poco antes de su muerte, en 1035, y que es una iglesia que se consagró en 1040 a cargo del obispo Eribau, que recuerda que el obispo Ermengol fue quien fabricó esta iglesia dedicada a Santa María como iglesia episcopal, como iglesia de sede. Entonces, esta construcción que ustedes ven a partir de los indicios del georradar nos plantea un edificio basilical de tres naves con una diferencia muy notable entre la anchura de la nave central y las naves laterales, un transepto muy desarrollado con un número de cinco ábsides que nos constan estos cinco ábsides o cinco altares principales a través de la documentación de la cual les hablará Marc Sureda el sábado. Y no puedo conocer la definición formal de estos ábsides, no sé si son de testero recto o si son semicirculares, porque el georradar únicamente detecta testero recto en el ábside central, y aquí el muro de testero se mete debajo de la fábrica del siglo XII que conservamos hoy en día. Así que digamos que hay un elemento de indefinición en este punto. Por otro lado, parece muy evidente que existe una clara estructura occidental, con esta forma tan rara que no sé señalarla mejor, así que pueden tomarla con toda la prevención que quieran, pero en todo caso existe una estructura occidental que no existe en la iglesia del siglo XII, que fue amortizada por la iglesia del siglo XII. Esta iglesia que propongo, evidentemente revisa, modifica las propuestas que se habían hecho hasta ahora a fundamentalmente por los investigadores que han trabajado más sobre la historia del conjunto, que son Joan Albert Adell y Pere Bassaran, donde, en todo caso, ellos habían definido una iglesia para la época, digamos, carolingia, una iglesia del 9 y después esta iglesia del 11, que habrían compartido el cuerpo de naves, pero que habrían visto modificada la cabecera, según la propuesta de estos dos autores. Y en su propuesta, ese muro semicircular que hemos visto antes habría formado parte de un absidiolo, por cierto, de planta de herradura, muy cerrado, en el extremo septentrional de este conjunto. Personalmente, me parece que esa estructura puede ser un edificio circular en sí mismo, y inmediatamente hablaré de él. Pero lo que quería señalar es que, en efecto, entre la propuesta de estos autores y la propuesta que hago a partir del testimonio de Georradar, hay algunos ejes de muros que son los mismos. Por ejemplo, este de aquí y este de aquí, que para mí es el muro de cerramiento norte y, en cambio, para los autores anteriores era el eje de los pilares que separaban la nave norte de la nave central. Y este, por ejemplo, es para ellos el eje de los pilares del lado sur y, en cambio, para mí es el eje del lado norte. Bien, en todo caso, esta propuesta no deja de tener semejanzas con edificios que son muy próximos en el tiempo, como es el caso de la Catedral Románica de Girona, consagrada en el año 1038, la Catedral Románica de Vic, consagrada también en el mismo año 1038, edificios con transepto muy significado respecto a las naves, que en todo caso son edificios de nave única, a diferencia del caso que propongo para la Seu de Urgell. Ya hay, no obstante, un elemento que me interesa subrayar, y es la existencia de una torre en el lado norte del transepto norte. Torres cuadradas, en este caso, que todavía conservamos, la llamada Torre de Carlemany, y la torre que también conservamos del conjunto liviano de Vic. Pero, por otro lado, la distribución de las naves es diferente y, sin embargo, esta relación tan acusada de diferencia entre anchura de nave central y naves laterales es también una diferencia muy acusada en la organización espacial de la iglesia de San Vicenç de Cardona, consagrada en el mismo año exactamente que la iglesia de la Seu d'Urgell, en el año 1040, es decir, en un horizonte cronológico muy próximo. En el mismo año 1040, por cierto, se consagró la iglesia de San Cerny de Tavèrnoles, el gran monasterio benedictino muy próximo a la Seu d'Urgell, que, por otro lado, es un edificio de planta triconque que incorpora en uno de los ángulos de la planta un campanario circular. Es interesante señalar que en el área, en la región que rodea a la Seu d'Urgell, la región llamada o la comarca llamada Alt Urgell, se encuentran, además del campanero circular de Sant Cernen de Tavèrnoles, el campanero circular también de Sant Martí de Ars, el campanario circular de Sant Cernen de Gavarra y también, un poco más al norte, en Andorra, que es muy próximo a la Seu d'Urgell, el campanero circular de Santa Coloma de Andorra. Y evidentemente los campaneros circulares no son elementos muy habituales en la arquitectura románica catalana, tampoco en la arquitectura románica peninsular en general. Esta concentración me lleva a pensar que acaso estos edificios como Santa Coloma, San Martín d'Ars o San Cernin de Gavarra podían haber tenido algún modelo inspirador de esta fórmula de un campanario circular. Me pregunto si ese modelo es precisamente este edificio de planta circular que se encuentra al norte del transepto norte y, por tanto, que habría constituido, en cierto modo, un elemento de referencia y diríamos casi de una arquitectura de prestigio para la idea de los campanarios circulares. Sin embargo, será muy necesario hacer un cálculo estructural de la anchura, del espesor de este muro respecto al vacío que deja dentro, porque estos campaneros circulares, evidentemente, como sucede con las torres circulares de los castillos, tienen un espesor de muro muy considerable respecto al espacio vacío que queda en medio. La alternativa para que este edificio circular no fuese una torre campanario sería que fuese, por ejemplo, un baptisterio de planta circular. Y, sin embargo, la ubicación de un baptisterio en esta zona de aquí no es, digamos, constatable en la arquitectura románica catalana. Me interesa, en todo caso, dejar señalado que nos encontramos en esta propuesta con un edificio del siglo XI, de 1040, que es, digamos, análogo o, en cierto modo, asimilable a otros edificios muy relevantes de del paisaje arquitectónico catalán de los años 30 y tantos, 40. El conjunto de Santa María, la iglesia de Santa María formaba parte de un grupo episcopal que incluía la conservada iglesia de San Pedro, más tarde de San Miguel, una iglesia para la cual tenemos referencias documentales, al menos diríamos que inequívocas, desde el año 955, es posible que antes, pero la iglesia existe como ámbito cultural desde el año 955, mediados del siglo X, aunque el edificio que tenemos hoy en día es un edificio, diríamos, de románico lombardo, de mediados del siglo XI. En todo caso, próximo cronológicamente, próximo en el tiempo, a la iglesia consagrada en 1040. Además de estas dos iglesias, también formaban parte del grupo episcopal del siglo XI ya la iglesia de Santa Eulalia y la iglesia arcangélica de San Miguel. Nos consta, esto lo detallará Marc Sureda el sábado, la existencia de un altar del Santo Sepulcro en la iglesia del siglo XI, y las referencias documentales parece que sugieren que ese altar del Santo Sepulcro estaba dentro de la iglesia. Sin embargo, a partir de referencias documentales del siglo XII, parece que el edificio del Santo Sepulcro fuera un edificio aislado. Así que, en realidad, lo que me planteo es si lo que se produjo en el paso del siglo XI al siglo XII fue una segregación del espacio del Santo Sepulcro fuera de la iglesia de Santa María, una vez que fue suprimido este cuerpo occidental. La cuestión es, a partir de qué planteamientos arquitectónicos se formula la iglesia que conservamos de la Seu d'Urgell. Esta iglesia, caracterizada por un enorme transepto con 7 ábsides en batería, que parece una obra extraordinariamente singular y que, sin embargo, mantiene claros contactos con algún otro edificio de la arquitectura románica catalana. Si para el caso del edificio del siglo XI que he mencionado podíamos hablar de un edificio análogo a otros edificios, como una especie de arquitectura homologable, casi en cierto modo reinterpretada en diferentes sedes, en cambio la arquitectura del siglo XII parece un edificio singular. Y sin embargo, la cuestión es que habría que intentar diferenciar entre la definición arquitectónica y la definición espacial. Desde el punto de vista espacial, el edificio del siglo XII de la Seu d'Urgell, este que ustedes ven en pantalla, edificio comenzado por el obispo Ott a partir de 1116, en realidad, espacialmente existe ya en Cataluña un edificio como Santa María de Ripoll con un transepto de 7 ábsides, donde los ábsides semicirculares, por cierto, carecen, no tienen tramo recto, con esta fórmula tan, podríamos decir, romana y tardoantigua, que es la misma solución que sucede aquí. Sin embargo, evidentemente, en los extremos del transepto, en la Seu d'Urgell, son las bases de las torres las que tienen una definición morfológica o topográfica diferente, de forma rectangular, a diferencia de Ripoll. Hablo de un edificio, digamos, oliviano, como también podría mencionar otro edificio oliviano, San Miquel de Cuixà, para pensar en la construcción de torres en los extremos de un transepto, porque lo que sucede en la Seu d'Urgell es que este transepto está rematado por dos grandes torres que, sin embargo, en altura no llegaron a tener toda su definición volumétrica. Pero, no obstante, el promotor de esta obra, el obispo Ott, podía tener delante de sus ojos edificios que le permitían reflexionar sobre la conveniencia de tener un gran transepto desarrollado con 7 ábsides en batería y la posibilidad de tener ese mismo transepto muy desarrollado rematado por torres, porque el edificio de Ripoll y el edificio de Cuixà podían sugerir estas cuestiones. Entonces, lo que me interesa señalar, no obstante, es que lo que le da singularidad al conjunto de la Seu d'Urgell no es tanto la planimetría como el desarrollo espacial en vertical. Porque Realmente lo notable es, lo que nos llama la atención, es cómo se trabaja en el segundo piso ese transepto a través de unas galerías abiertas al exterior y abiertas al interior en diferentes partes de ese recorrido, que remata ese recorrido en el piso alto de ambas torres, en el cual hay una ventana que se abre hacia el transepto y que no tiene funcionalidad de paso, sería caer en el vacío, no tiene funcionalidad lumínica, la iluminación la proporcionan las ventanas abiertas hacia el este, y por tanto me planteo que tenga una utilidad acústica y una utilidad performativa, de tal modo que formen parte de un no documentado recorrido de carácter litúrgico. Esa misma naturaleza la tiene una ventana colocada en este punto de aquí, en el segundo piso, aquí, esta ventana cegada, que también se abre hacia el presbiterio y cuyo beneficio no es lumínico ni evidentemente tampoco de paso, y por tanto me planteo la posibilidad de que sea otro punto de exposición, de aparición, otro palco, otra ventana de uso también litúrgico. Entonces, de lo que estamos hablando es de esta galería en alto que se abre hacia el interior en los transeptos y hacia el exterior en el cilindro del ábside central, lo cual, si imaginásemos un recorrido ceremonial, una especie de procesión a lo largo de todo este transepto, debía resultar, digamos, excitante, casi inquietante, imaginar personas pasando por esta galería, desapareciendo desde dentro de la iglesia, acaso siendo oídos cuando pasasen a la altura de la otra ventana y reapareciendo en el otro brazo del transepto. Algo absolutamente, digamos, teatral. Sin embargo, esta es una interpretación que parece necesaria porque se ha puesto un énfasis enorme en la organización de esta estructura en alto, en la Seu d'Urgell, y importa muchísimo tener en cuenta que todo esto tiene que tener una justificación, y dado que la justificación es de paso, me planteo que pueda ser evidentemente en relación con alguna ceremonia procesional. Desde ese punto de vista, efectivamente, existe, digamos, esa valoración escenográfica, donde la luz constituye un elemento fundamental, porque la iluminación que proporcionan esta galería abierta hacia el interior en los transeptos es una diferencia lumínica muy acusada respecto a las otras ventanas. Es decir, que hay realmente una segregación lumínica entre las partes altas y las partes bajas, entre, digamos, la iluminación del transepto y cómo llega esa luz hacia el centro de las naves. Lo cierto es que la concepción de este conjunto de la Seu d'Urgell se hizo a partir de la valoración de las dimensiones del cilindro central, del ábside, y del espacio que ocupa un absidiolo insertado en el propio muro, cuyo uso litúrgico no sabemos cuál es, no tenemos referencia documental para entender cuál es el uso litúrgico de este absidiolo insertado aquí, pero el diámetro de este absidiolo en realidad es el que está marcando las dimensiones de este ábside central. Desde luego es un edificio construido ad quadratum, como me parece que es obvio, y que tiene en cuenta una regularidad fundamentalmente cuadrada. Desde este punto de vista, el análisis de la construcción nos permite reconocer que la construcción del siglo XII se inició por el cilindro del ábside central vinculado al transepto sur, a este lado de aquí, y que la construcción del transepto norte viene inmediatamente después, pero después está insertado en el cilindro del ábside ya construido. Por otro lado, el análisis, por ejemplo, paramental de la zona del muro norte y del ángulo noroeste también nos permite reconocer una cuestión de carácter técnico. Por ejemplo, en la Seu d'Urgell se utilizan sillares de diferentes dimensiones. Realmente se puede hacer un estudio mensocronológico de los elementos utilizados en la iglesia, y es un edificio en el que las esquinas en buena medida se van trabando de modo engatillado, es decir, una hilada penetra en la otra, no hay una penetración, por ejemplo, en la axila izquierda, en el transepto izquierdo, donde un lado acomete contra el otro, sino que una hilada monta en la siguiente y así sucesivamente. En cambio, esta solución es muy diferente de lo que vemos en el ángulo noroeste, junto a lo que será más tarde la torre de San Juan, donde, por cierto, ustedes pueden ver este interés por un uso bícromo de la arquitectura que en la zona de Rosellón se puede ver muy claramente en Espira d'Agli, por ejemplo, como un edificio referente. En este sentido, es también interesante constatar que la construcción del ángulo noroeste de la iglesia es precedente a la construcción del resto del muro norte, es decir, como si la iglesia se hubiese comenzado por dos extremos. Por lo que se refiere a la fachada occidental, también la puerta izquierda o la puerta más septentrional de la fachada oeste es claramente anterior al resto de la construcción. Tendríamos, digamos, una cierta ordenación cronológica muy rápidamente. La fundación es después del año 1116 y el cuerpo, el buque del edificio es anterior a 1175 porque es la fecha en la que se encarga documentalmente la cubrición de las bóvedas y del cimborrio. En la zona del muro sur y del transepto sur vemos una continuación constructiva entre el transepto y el muro sur, junto con la puerta sur, que sería en realidad la puerta primera de las construidas en esta iglesia del siglo XII, la primera, la más antigua, aparentemente, en términos constructivos. Así que, desde el punto de vista del análisis de los paramentos, el proceso constructivo de la Catedral de la Seu d'Urgell se desarrolló primero en el transepto sur, y después el transepto norte, la construcción de los ángulos a los pies, el cuerpo de las naves, este último tramo y finalmente el trabajo de la fachada oeste penetrando en las partes altas de los muros, tanto norte como sur. Este es el análisis que puedo hacer a partir de la lectura de los paramentos. Este análisis es previo. Me importa subrayar esto porque lo que va a venir ahora puede parecer muy teatral por mi parte, pero este análisis es previo a la definición de la planimetría a partir del georradar de la iglesia del siglo XI. Este análisis es el que me da la lectura del edificio independientemente de que haya algo o no en el subsuelo. Bueno, viendo el subsuelo, el proceso constructivo creo que fue así, es decir, la supresión de los transeptos. Después, la construcción de los ángulos a los pies, la supresión de las naves y, finalmente, la organización de la fachada supone la amortización del cuerpo occidental, que me parece interesante dejar constatado que creo que la organización de los cuerpos occidentales es una organización del siglo XI y que en el siglo XII no se plantean cuerpos occidentales. Bien. Bla 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 bla. Bueno, esto es una cuestión sobre el circuito de ceremonial de la catedral a partir de referencias que existen en una consulta del siglo XII y viene después, y esto se lo voy a dejar a Marc, que se encontrará también con el problema de ajustarse al tiempo. Bueno, entonces lo que quiero señalar es que la organización del espacio, tenemos esta organización cultural para el siglo XII, que creo que modifica lo del siglo XI en el siguiente aspecto. El Santo Sepulcro, quizá en el siglo XII, es un edificio aislado, que no estoy seguro que fuese un edificio aislado en el siglo XI, creo que no. Y por otro lado, lo que me interesa subrayar es que la advocación de diferentes altares de la cabecera, tiene una naturaleza episcopal. San Justo, primer obispo de La Seu-d'Urgell, o reputado primer obispo, San Cernen de Toulouse, San Hermengol, Sanot. Es decir, es una catedral que tiene en los obispos el elemento de prestigio desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista institucional. Es una iglesia, es una catedral de valoración y de culto episcopal, de modo muy, muy claro, quizá a falta de unas reliquias realmente notables de prestigio. Por lo que se refiere a la Catedral de Tarragona, de nuevo el proceso es partir de las fotos antiguas para intentar conocer cuáles son los elementos de restauración que se han hecho. Es muy importante en el caso de la Catedral de Tarragona, esto ya se sabe desde Serra Vilaró y después las investigaciones que han ido sucediéndose en los últimos años, particularmente de acuerdo con el plan director de restauración de Figuerola, Gavaldà y Romea, y también las relaciones con este plan director de los trabajos arqueológicos de Menchón y de Muñoz, que el conjunto de Tarragona se levanta y se organiza a partir de una estructura romana. Es algo perfectamente conocido, constatado arqueológicamente, y del mismo modo lo que se sabe, lo que podemos constatar, es que la ubicación de la iglesia de Santa Tecla de Tarragona ocupa exactamente el eje del templo augusteo que existía en este lugar. Entonces, si para las coordenadas eso es así, para las acisas, es decir, por qué este edificio no va más hacia el este o va más hacia el oeste, porque más al norte o más al sur no puede ir porque quiere seguir el eje del edificio romano, esta es una cuestión que creo que hay que tratar. Bien, en todo caso, lo que me interesa señalar es que a partir de algo que sucede y que está en ese cuadrado morado que marco, el proceso constructivo, o me parece que el planteamiento, es un cuadrado para el claustro, y ese mismo cuadrado grande es el que va a marcar otros elementos constructivos. Entonces, este es un edificio que está construido en parte ad quadratum y en parte ad triangulum, siguiendo una fórmula, digamos, de triángulo escaleno normal, donde creo que el proyecto, y esto es lo que me interesa señalar, es un proyecto concebido globalmente. Que lo que se puede constatar en el planteamiento del edificio es que todo el proyecto corresponde a una concepción que después tiene desarrollos al menos en dos fases constructivas, en la planta y otra diferente en alzado. Pero en todo caso, esta cuestión es importante. Se van a quedar con las ganas de saber cómo va esto. En todo caso, el segundo cuadrado, que tiene las mismas dimensiones que el claustro mayor, va desde este muro que ustedes ven aquí al muro del transepto sur, etcétera. Bien, por suerte tengo un cronómetro y voy por el minuto 36. Ya, por eso. Entonces, hay un elemento que me parece importantísimo señalar, y es esta línea que ustedes ven aquí, y que hay un esviaje, una desviación del muro respecto a lo que es la ortogonalidad del resto de las líneas que definen el conjunto de la Catedral de Tarragona. Si quisiéramos imaginar que el muro que va por aquí, que es el muro, digamos, de la panda sur del claustro, estuviese ajustado, miren la línea roja ajustada al muro, entonces todo el conjunto diríamos que estaría completamente dislocado. La cuestión es que este edificio, todo este conjunto, es ortogonal, y lo que no respeta la ortogonalidad es esta línea roja, porque la panda avanza una determinada profundidad. Lo que me interesa señalar es que Para la definición del patio claustral, que es un elemento fundamental, a mi juicio, ese es el elemento, digamos, de discusión con la lectura de Heike, esta estructura de aquí, que será la estructura del refectorio vinculada a la cocina, es una estructura temprana, muy temprana, vinculable quizá a poco después de la construcción, de la fundación documentada de los edificios de uso canonical por parte del arzobispo Bernat de Tort en 1154. Es decir, que esto sería, a mi juicio, poco después de, es decir, segunda mitad, o por ser más exacto, tercer cuarto del siglo XII. Y que sería, digamos, también otro edificio temprano, el dormitorio, que está fuera del muro del témenos romano. Y también sería obra del siglo XII esta otra estructura de uso colectivo, y cubierta con arcos diafragmáticos, para el cual precisamente Marta Serrano ha propuesto que sea la Schola Catedralis. Se verá. En todo caso, el otro elemento fundamental a definir, evidentemente, es este costado sur del claustro, donde hay una proyección sucesiva de la sala capitular, la sacristía con el tesoro y los ábsides septentrionales. Pero lo que me interesa subrayar es que existe también una concepción de elementos de carácter sacramental y litúrgico, de lo cual hablarán tanto Francesca Español como Marc Sureda, para el ábside mayor de Santa María, en el que, por cierto, en toda la fábrica de la cabecera de Santa María no se reconoce otra interrupción que esta interrupción en estas cuatro hiladas. Por encima, digamos, la proyección es continua, como se puede ir siguiendo en la lectura. Lo que quiero decir con eso es que, desde el punto de vista constructivo, este conjunto es una obra. Y con ello, evidentemente, me posiciono en una posición diferente de aquellos que habían propuesto que la catedral de Tarragona inicialmente era una catedral de un ábside y una nave, o como mucho tres ábsides y una nave, y que después se aumentó esta construcción. Yo no lo veo así de ninguna manera, ni desde el punto de vista del planteamiento topográfico, de la ordenación de proporciones, ni de la propia lectura de los paramentos. En el interior, en el claustro, estos dibujos que vienen ahora, obviamente, lo pone ahí, son de Heike, y se lo agradezco mucho que me permita exhibirlos. Se puede hacer también una lectura que es interesante, y es que estamos de acuerdo en que en el ángulo suroeste del claustro, nota a pie de página, hablo de los lados del claustro de un modo convencional, o sea, ya ven que el claustro, todo el conjunto, no está orientado, está septentrionorientado. Entonces, yo voy a hablar convencionalmente del lado sur, lado oeste, lado norte, cuando sé que hay una diferencia, un decalage de 45 grados. Pero en todo caso, este es el lado sur. Aquí ven la puerta de entrada, la gran puerta monumental de entrada a la iglesia, y este es el lado oeste, aquí. Estas fábricas son absolutamente continuas, coetáneas, pero se han construido autónomamente. Este muro y este otro, la altura de las hiladas, no se corresponde en absoluto. Y efectivamente hay, como dijo ayer Heike o Andreas, en el muro oeste del claustro hay un corte muy claro que marca que esto es una fábrica y esto es otra fábrica. Para mí, esta fábrica de ahí a la derecha, que es la que correspondería al refectorio, sería un momento A, y la fábrica que hay a la izquierda es un momento B. Y sin embargo, es verdad que las marcas de cantero que hay en este edificio, que es el que se proyecta así, realmente sugieren una intervención en un segundo momento. Sin embargo, es importante señalar que en este muro tiene esta ventana, de la que seguro que nuestros colegas Figueroa, Gabaldá y Romea nos hablarán, de esta ventana en el muro oeste, perdón, en el muro sur, que evidentemente iría hacia un exterior. Sería difícil imaginar que la fábrica del transepto es anterior a esta, al refectorio, cuando hay una ventana que parece que quiere mirar al exterior. Todo el muro sur es una continuidad constructiva, a pesar de que hasta llegar a la fachada, a pesar de que hay un corte muy claro, un corte en vertical, que se hace al tiempo que se construyen estas hiladas, todas continuas. Es como si se hubiese querido, a mi juicio, evitar riesgos de descompensación del edificio porque vaya a repisar diferente, por peso o por subsuelo o por lo que sea, vaya a repisar diferente esta parte de aquí y esta otra de aquí. No lo sé, pero en todo caso, lo cierto es que esa línea se corresponde también con esta arista del tramo recto del ábside mayor. Efectivamente, la fachada de la sala capitular es independiente de la construcción del muro. A mi juicio, a diferencia de Heike o de Andreas, el arco va con la fachada, no con el muro exterior. Y en todo caso, esta fachada es posterior al muro y contemporánea a los pórticos de las galerías. En el lado este hay un elemento también singular que llama un poco la atención, que parece una especie de testimonio modificado, un chapado, y que creo que en realidad es el testimonio del extremo de una exedra romana que había en este muro. Esta exedra romana para nosotros es importantísima. Esther Lozano y yo hemos propuesto que en realidad esta exedra romana, esto ahí queda, va a ser el baptisterio de la iglesia del siglo XII y durante la primera mitad del siglo XIII, que es el baptisterio, lo cual supone, imagínense, una circulación determinada por el claustro y todo eso en relación con ciclos iconográficos que aparecen en este ángulo de aquí, de los cuales hablarán Esther y Marta mañana. Hay un elemento también interesante que me quería subrayar, y es que en general ustedes saben que, como dijo Vilar de Jonecourt recogiendo propuestas anteriores, un claustro debería tener la misma cantidad de metros cuadrados cubiertos que descubiertos, es decir, tanto en el Prado como en las galerías. Y, sin embargo, eso, proyectado en el claustro de Tarragona, nos daría unas galerías anchísimas, siendo las que hay muy anchas, anchísimas, nos daría unas galerías aún más anchas. ¿Esto se llegó a pensar alguna vez? Bien, la cuestión es que en otros sitios, la línea roja es la que me interesa, es la que marcaría justamente el punto de 50% cubierto, 50% descubierto. Y en general los monasterios y los claustros de monasterios, pero también de catedrales, van buscando esta equivalencia entre la parte descubierta y la parte cubierta. Podemos encontrar diferentes casos de esto mismo. Ostras. Vaya. Bueno. Bien. En cambio, en Tarragona lo que sucedió es que las galerías se hicieron más pequeñas, pero fíjense que inicialmente el ancho de la galería de 50 cubierto, 50 descubierto, es el ancho de la puerta. Es decir, que eso que parece tan desconcertante, la puerta es más ancha que las galerías, la puerta viene de otro sitio, en realidad lo que creo que revela es un replanteamiento sobre cuál es la superficie cubierta y cuál es la superficie descubierta, porque las galerías, si hubiesen sido de la anchura que hubiese correspondido a esa equivalencia, habrían sido tan extremadamente amplias que realmente les da miedo a los constructores tener unas galerías que las han concebido como galerías cubiertas con bóvedas de cañón, que tendría que tener una proyección en vertical por la correspondencia, por la disciplina del arco de medio punto, de flecha y luz, que habrían sido muy altas y habrían tenido que tener unos elementos muy, muy grandes. Entonces, al final, las galerías son más estrechas. Y por eso la puerta parece realmente que tiene un décalage respecto al eje de las galerías. No creo que esta puerta haya sido movida nunca. No creo que estas columnas que se ven aquí o aquí sean añadidos, sí son modificaciones los capiteles que hay encima para recibir los nervios de las bóvedas de crucería que no estaban pensadas inicialmente, porque estas galerías se pensaron, incluso cuando se hicieron los pórticos, digamos, tardorrománicos, para ser cubiertas con bóvedas de cañón. En el interior, el transepto norte mantiene una clara continuidad constructiva, todo el transepto norte es una fábrica. Por otro lado, el ábside norte Tiene también una reconsideración, no solo por la presencia de esos muñones que veíamos antes, sino por las ventanas que aparecen aquí, las cuales algunas de ellas tienen un esviaje, que están pensando realmente cómo solventar el problema de la iluminación en una orientación que es realmente deficiente. Y entonces mi propuesta del proceso constructivo del claustro de Tarragona y de la cabecera es que la cosa iría más o menos, a mi modo de ver, así. Ya perdonarán, los dibujos son de un historiador del arte y habiendo arquitectos en la sala me da vergüenza, pero no sé dibujar mejor. Este sería, digamos, el proceso en el que se van combinando ámbitos de carácter funcional, dormitorio, refectorio, quizá la sala para el segundo capítulo, el capítulo menor o capítulo regular, y la definición del claustro, que tiene unas galerías que sí que tuvieron una remodelación, pero no fue en planta, fue en alzado. Cuando se había definido ya los arcos, entonces esto se repensó, porque después, digamos, todo lo que corresponde a estos arcos muy célebres con esta especie de óculos ya es un segundo momento constructivo. Bien. Sobre el tema de los circuitos ya no tengo tiempo para hablar, pero todo esto está pensado, evidentemente, para que haya una segregación entre quién entra por cada una de las tres puertas, el oficiante, el coro, la puerta ceremonial, con ello, quería simplemente concluir aludiendo a que el conjunto de Tarragona también se concibió, digamos, como un pseudo, solo pseudo grupo episcopal, porque hay una iglesia de San Pablo y una iglesia de Santa Tecla, que en este caso tiene un carácter funerario, episcopal funerario, es una iglesia tardía. Aquí no hay nada anterior a finales del 12, sino principios del 13, y en todo caso, este sería, digamos, una iglesia específica para el otro gran patrón de Tarragona, la iglesia mayor Tecla, la menor San Pablo. Sobre el tema de los batisterios ya no tengo tiempo para hablar, pero realmente, como ayer se habló, para mí es realmente, creo que provocador, pero a nuestro juicio es sugerente entender que hubo un baptisterio en este ángulo de aquí, que cuando la iglesia fue creciendo, acabó llegando el baptisterio a este punto de aquí. Bien, nada más y muchísimas gracias por su paciencia.